Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Tú dirás también, Manolo Lama.
Bueno, lo único que tengo que decirte, Colmenarejo, enhorabuena, porque yo sé que tú eres un amante del balonmano.
Sí, señor, vaya partido, vaya segundo tiempo.
Vaya final de los hispanos campeones de Europa y además celebrándolo por todo lo alto.
España va a ser campeona de Europa por primera vez en la vida. Los jugadores votando. 3 segundos, 2 segundos, 29, 23, final, final, final.
¡Vamos ya!
¡España campeona de Europa! ¡Menudo torneo hecho España! ¡Ganó a Alemania! ¡Ganó a Francia! ¡Hemos ganado a Suecia! ¡Y somos por primera vez en la historia campeona de Europa!
Bueno, sonaba el himno de España y luego en el partidazo de la cadena COPE, Sterbi, que fue declarado MVP del partido. El capitán Entre Ríos y el seleccionador Rivera hablaban del logro conseguido.
Unos partidos estaba siguiendo con cervezas y patatas fritas, otros con pastillas para tranquilizarme, pero no he pensado que voy a venir. Pero bien, bien. Hemos terminado muy bien y todo el mundo contento.
Desde el primer día sabíamos que teníamos que ir mentalizados de trabajar día a día. No podíamos mirar más allá, ¿no? Es lo que hemos hecho hasta el día de hoy y nos ha salido bien. Y hemos conseguido este campeonato que creo que es más que merecido.
Soy una persona en estos momentos muy feliz, pero exteriorizarlo tampoco es que lo haga mucho. Pero sí, ahora en estos momentos me siento muy feliz por el balonmano español y bueno, y ahora pues a celebrarlo.
Bueno, la grandeza de los hispanos ha sido tal que le ha robado la oportunidad al mundo del fútbol, no solamente en los periódicos, sino también en los programas televisivos y, por supuesto, en la radio. Álex Ibáñez, ¿cómo se recoge ese triunfo de los hispanos?
Te puedes imaginar, Manolo, la prensa rendida, como todos, a este equipo y a sus jugadores. La foto de Raúl Entre Ríos levantando el título está prácticamente en todas las portadas de los periódicos y no solo en los deportivos, desde el Son de Oro e Hispanos de Oro en Marca Jazz a toda página hasta el Supercampeones en el mundo deportivo y, por ejemplo, en el diario El Mundo, la foto de los hispanos acompañada de España conquista Europa.
Bueno, esto es lo que está sonando ahora mismo en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Porque Antonio del Rosal, estamos esperando la llegada de los hispanos. ¿Han aparecido ya los chavales?
Los jugadores de la selección española de balonmano, los campeones de Europa, ya han pisado el suelo español, pero aún no han aparecido por esta puerta de llegada de la Terminal 2 de Barajas, donde aproximadamente hay cientos de personas que ya están cantando el campeones, campeones, y deseosos de recibir, como decía, a los hispanos para celebrar juntos la victoria.
Bueno, hay que destacar, Luis Malvar, que esta selección española ya lo tiene todo. Lo único que le falta es el oro olímpico. ¿Tú crees que lo pueden conseguir en los Juegos Olímpicos de Tokio?
Pues esta selección española es una mezcla de veteranía y juventud que ha comenzado a dar sus frutos en el europeo con su primer oro, aunque quedan 2 años todavía para los Juegos Olímpicos de Tokio. Estoy seguro que muchos de los veteranos van a apurar el ciclo olímpico, llegarán a la cita, la aportación progresiva de los juniors de oro será importante en el relevo generacional y pienso que España estará en la lucha por las medallas de Tokio 2020 y, ¿por qué no?, soñar con el oro.
Chapó para los hispanos.
Yo, Carmen, manifiesto que ayer terminó la era de pagar más. Terminó el ciclo de no tener las mejores coberturas para mi seguro de coche. Termina una época y se inicia otra donde puedo tenerlo todo. Ayer era una mujer más, hoy soy todista.
Ya es hora de que saques el todista que hay en ti. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Bueno, hacía mucho tiempo que un programa de lunes no se abría con los árbitros. Pues los árbitros han sido protagonistas en 3 campos de primera.
El balón tapado por Samuel Umtiti.
Piden mano.
Piden mano, Piden mano de Samuel Umtiti. A ver si veis la repetición.
Cuando se quejan tanto, debe ser verdad.
Marcelo recorta. Abre la bola Messi a Cristiano. Penalti.
Clarísimo.
No hay duda. ¡Penalti, claro!
¡Hola! ¿Pero por qué hace eso?
Balón para Antunes, minuto 47. Balón al corazón del área. Esa pelota queda suelta, Ángel. ¡Gol!
¡Gol! Porque no haya falta,
¡Balón al corazón!
Bueno, pues tanto en el Ramón Sánchez Pizjuán como en el Camp Nou como en Mestalla ha habido rajada de los 3 árbitros. Hay que destacar que, evidentemente, el que se lleva toda la palma es Iglesias Villanueva, el que pitó el partido entre el Barça y el Alavés, que descentró tanto a los jugadores de Vitoria que escuchen a la guardia.
Me dicen ahora que son claras las dos jugadas y bueno, sabes que cuando vienes aquí igual contra 11 no tienes que jugar, tienes que jugar contra algo más, se tienen que juntar muchas cosas. En este caso, bueno, yo creo que este árbitro fue el de Mestalla, ¿no? Que les quitó ese gol. Bueno, yo creo que están ya en paz y bueno, a seguir. Son muy claras y bueno, el árbitro es Ignacio Villanueva, que yo creo que fue el que, si no me equivoco, el de Mestalla. Ya están en paz los dos, el Barça y Ignacio Villanueva.
Bueno, algunos dicen que el Barça ganó por el árbitro. ¿Hay reacciones en Barcelona, Oliveros?
Bueno, es curioso porque sobre el arbitraje no se le preguntó a Valverde hasta que no se llegó a la última pregunta de la rueda de prensa al Pito Velardo, que fue elegante y no buscó excusas. Sin embargo, se le preguntó en la segunda intervención. Opinión de Valverde sobre el árbitro de ayer.
Si tienes que diga la verdad, no he visto la jugada por la televisión, ni siquiera lo he visto. He visto que han protestado mucho, pero bueno, no lo sé. Supongo que sí le ha dado en la mano, pero le habrá dado en la mano. Le he preguntado a Umtiti. Salvo cortarle la mano, no podemos hacer otra cosa. Yo creo que ha sido una mano involuntaria, pero bueno, es una decisión del árbitro. En cualquier caso, pues bueno, cada entrenador lo ve desde y cada aficionado lo ve desde.
Y Roberto Arrillaga, continúa el cabreo, continúa el rebote en Vitoria.
Sí, sí, porque llueve sobre mojado, Manolo. En Vitoria se piensa que no hay respeto por el Alavés, porque hace una semana Trujillo Álvarez se sacaba un penalti muy dudoso de manos de Guidetti. Tres días más tarde, Álvarez Izquierdo en Copa anulaba un gol al delantero sueco, no pitaba unas claras manos en el área valencianista, y ayer Iglesias Villanueva concedía esa falta precedida por un claro fuera de juego, no expulsaba a Suárez, y esa mano clarísima de Umtiti. Hartos, desde el presidente del Deportivo Alavés hasta el delantero Guidetti.
No quiero decir que toda la culpa es del árbitro, ni mucho menos. Sé que es difícil, muy difícil arbitrar. Bueno, habrá que echarles una mano para poder que estas jugadas no pasen, porque joder, nos hace mucho daño venir aquí en la situación que estamos después del partido que hemos hecho y perder así.
Yo no sé, para mí necesita el árbitro de vídeo en España.
Venía de fuera de juego y lógicamente debía haber sido invalidada la jugada antes de la falta, ¿no?
Bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo en que el segundo gol del Barça viene precedido de un fuera de juego de Alcácer, que evidentemente no debería haber continuado la jugada, pero hay dos dudas. Una, ¿es mano de Umtiti? ¿Es penalti, sí o no? Los dos tíos que más saben de arbitraje en este país tienen que contestar. Fouto, ¿para ti es penalti?
Bueno, para mí es mano, pero no penalti. Hay que decir que no todas las manos en el área son penalti. Hay muy poca distancia con el balón y al jugador del Barça no le da tiempo a quitarla y le llega el balón de manera inesperada. Además, esto lo especifica el reglamento, que convendría leérselo. Para mí, involuntaria.
¿Para ti, Pedro Martín?
Pues lo ha explicado Fouto perfectamente. Es una mano no deliberada, no es penalti.
Y la otra jugada, ¿hay roja Suárez en ese encontronazo que tiene con Duarte?
Expulsión clara. Suárez le suelta una patada a Duarte sin ninguna opción de jugar el balón. Lo malo es que la suelta cuando el árbitro no le ve.
¿Para ti es casual o no, Pedro?
No, es una acción que además Suárez suele hacer bastante en los partidos desde que llegó a la Liga Española. De momento no la han pillado nunca, ayer tampoco le pillaron.
Bueno, pues Pedro Martín y Fouto de momento tienen un matrimonio perfecto. Aguantar los dos que voy a preguntar más cosas. Pero fíjate, rápidamente, el madridismo saca datos que son reales. 74 partidos seguidos sin que le piten un penalti al Barça. ¿Esto qué es? ¿Casualidad o mano negra? Arantxa, ¿tú qué crees?
Pues hombre, yo creo que casualidad.
Uy, Arantxa,
no puede ser que te
ahora
escuchen. ¿Ahora me oyes?
Ahora sí.
Que digo que casualidad, es mucha casualidad, ¿no? Que en 219 penaltis, que en los últimos que se han pitado, ninguno se lo piten al Barça, que 74 partidos lleve el Barça sin que le piten un penalti en contra, habiendo jugado contra el Real Madrid, contra el Atlético, contra el Sevilla, contra el Villarreal, contra todos los equipos de la Liga, un par de veces, y que no le hayan pitado ni un solo penalti. Y también es curioso que no se le pite en la Liga, pero sí en otras competiciones, como por ejemplo la Liga de Campeones. Así que yo no es que quiera ser mal pensada, pero todo hace pensar que hay una mano negra, claro.
¿Tú cómo lo ves, Elena?
Es muy mal pensada, Arantxa. Que yo sepa, no hay
ya
ninguna orden.
Yo, ¿eh?
Sí, no hay ninguna orden de no pitar penaltis contra el Barça. Al Barça, además, le llegan mucho menos al área que a otros rivales. Porque si no, Arantxa,
claro.
Dime tú cuántos goles ha encajado el Madrid en Liga.
Pero escucha un momento, si no estamos hablando de los goles del Real Madrid, estamos hablando del Barcelona. ¿Cuántas veces ha expulsado?
Pero la mano negra llega desde Madrid, ¿no?
¿Cuántas veces han expulsado a Luis Suárez desde que fichó por el Barcelona?
Pero Luis Suárez no suele.
¿Cuál fue su último acto antes de?
Estamos hablando de los
Barcelona.
Centrales, Piqué, Umtiti.
estuvo sancionado 8 meses, ¿no? Aquí no le han sancionado por esa, por ejemplo, con la COD que dio ayer, ni por otras tantas cosas que ha hecho la Liga. Pues entonces, déjame que sea mal pensado y que piense que hay algo más, ¿no? Por lo que al Barça le tratan así.
A ver, jurado, ¿casualidad o mano negra?
Bueno, estamos a punto de los 11.000 votos, muy repartidos entre las dos opciones, pero son mayoría, con un 56% quienes hablan de mano negra en este asunto de los penaltis, un 44% dice que es casualidad.
Bueno, a todos hay que destacar que al Madrid le pitaron 2 penaltis a favor el fin de semana. Villarejo en Valencia, ¿están cabreados también con el arbitraje de Estrada Fernández?
Bueno, según a quien le preguntes, Manolo, Marcelino dice que hay que olvidar a los árbitros en el vestuario. Hoy, por ejemplo, Rodrigo decía lo de siempre, que unas veces te dan y otros te quitan. Y eso sí, si nos vamos a la planta noble, allí sí hay indignación, tal y como reflejaba el director general Mateo Alemán a los micrófonos de Plin, nada más acabar el partido.
Evidentemente te ponen 0-2 de la forma que se ha puesto, condiciona el partido claramente y así a este nivel prácticamente el partido sentenciado, ¿no? Bueno, ya llevamos unas jornadas que no tenemos suerte, porque evidentemente el primero sí, el segundo no, y después hay uno a Dani segurísimo y para mí otro a Gaya que no he visto en la repetición la segunda parte. Por lo tanto, bueno, pues falta de suerte, es muy difícil arbitrar, y pero no estamos teniendo suerte.
Oye, Miguel Ángel, ¿el día del Madrid entra en esta guerra o no?
Oficialmente no ha habido ninguna declaración, pero en general sabes que el Madrid no está contento con los arbitrajes esta temporada. En Mestalla en particular se consideran justos los 2 penaltis señalados a favor y lances del juego, el codazo que le propina Cristiano a Montoya y la patada que le suelta a Parejo desde el suelo. Si alguien insinúa que el Madrid fue favorecido en Mestalla, te remiten a la actuación de Iglesias Villanueva en el Camp Nou.
Bueno, creo, Pedro y Fouto, que aquí no vamos a tener muchas dudas. Los 2 penaltis pitados a favor del Madrid son penaltis.
Penalti clarísimo, el de Montoya a Cristiano y también el de Montoya cuando empuja a Benzema cuando va a rematar.
¿Tú también lo ves claro, Pedro?
Sí, ya lo dijimos el sábado en tiempo de juego, los 2 penaltis son bastante claros.
Hoy en el golazo de gol hemos visto 2 imágenes de Cristiano Ronaldo, una presunta patada a Parejo desde el suelo y un codazo en el área. Fouto.
Acciones evitables de Cristiano para mí, tanto cuando suelta el brazo como la pierna, pero ninguna me parece tarjeta roja.
¿Para ti, Pedro?
Pues sí, lo mismo, es lo mismo que Luis Suárez también. Cristiano hace de vez en cuando estas cosas. A Cristiano lo han pillado alguna vez y lo han expulsado. El otro día en Valencia se libró.
Bueno, seguimos hablando del matrimonio perfecto entre Fouto y... Porque los penaltis del Valencia, nada, ¿no?
Vamos, ni comentarlo, no pierdas ni un segundo en eso.
Pedro, los penaltis que pide el Valencia, nada, ¿no?
Nada, nada, nada.
Bueno, pues prepárense porque tenemos más lío. Y el lío tiene que ver con el Sevilla-Getafe. Ganaba el Sevilla por 1-0. Marca Ángel el gol del empate en el 93. Piden falta de Cala Rico y hasta los entrenadores se pican.
La jugada que ha supuesto el empate del Getafe ha sido muy protestada por el Sevilla. ¿Entienden que ha sido falta? ¿Cómo lo ha visto usted?
No, lo acabo de ver ahora en imágenes y no ha habido falta. O sea que el gol es totalmente legal.
Ha dicho el entrenador del Getafe que él ya la ha visto repetida y que dice que no hay falta. ¿Usted cree que ha habido falta a Sergio Rico?
Yo no lo he visto. Me gusta que un colega pueda ser árbitro.
Bueno, se la tiraba Montella a Bordalás. ¿Siguen cabreados Víctor Fernández en Sevilla con el árbitro?
Sí, siguen cabreados porque la victoria en el día de ayer era importante para reducir las distancias con el Valencia, porque el Sevilla está pensando en la Copa del Rey, las semifinales de la Copa del Rey, pero también sueña con alcanzar al Valencia. Se escaparon 2 puntos y sobre todo porque en el Sevilla y sobre todo los jugadores entienden que hubo falta clara de Cala a Sergio Rico. Montella se tapó un poco en la crítica, si fue crítico con el entrenador, con Bordalás, pero los jugadores, como por ejemplo Muriel, tenían muy claro que el árbitro los perjudicó.
En la última jugada se nos escapa el partido por un error, no lo quiero decir, pero arbitral, falta aquí y en todos los campos de fútbol, creo yo. No, se limitó a no responder, no quiso responder, le reclamábamos eso, que trabajamos en la semana para jugar un partido difícil, complicado como este, y se nos escapan los 3 puntos en un error suyo.
Y Álvaro Lorden, ¿qué dice los del Getafe?
Bueno, el cuadro azulón lo tienen claro, ayer ya se pronunciaron Bordalás y Cala en la misma dirección, ambos consideran que el gol es válido, y hoy lo ha hecho en rueda de prensa el autor del empate, Ángel, el delantero tampoco tiene dudas.
Bueno, y para mí un gol legal. Es una disputa de dos jugadores. Y es verdad que es el portero, está fuera del área pequeña. La he visto un par de veces para ser repetida. Y bajo mi punto de vista y bajo mi criterio, yo creo que no falta. Es una disputa, el balón se queda muerto y estoy atento para marcar el gol.
A ver, Fouto, ¿hay falta de Cala a Rico?
Para nada. Para mí es una carga legal, un choque entre ambos jugadores. Gol absolutamente legal que protesta como loco Sergio Rico para escurrir su propio error.
Pedro, ¿te divorcias de Fouto o sigues con él?
Pues más o menos sigo con él. Es cierto que en la mayoría de los casos los árbitros se quitan de en medio y pitan falta, pero no es falta. Y lo que pasó ayer fue que Álvaro Las Rojas hizo lo que tenía que hacer, no pita falta.
Bueno, pues venga, matrimonio feliz el de los árbitros de la COPE.
Hola, cielo, ¿qué tal?
Aquí con el ordenador mirando alarmas, que el mes que viene nos entregan el chalet y quiero dejarla instalada antes de mudarnos.
¿Y qué has visto?
Pues mira, la empresa líder de alarmas en España es Securitas Direct. Y me he fijado de camino a casa y casi todos los chalets tienen su placa.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Bueno, ahora vamos con la polémica. No dejamos la arbitral, mejor dicho, dejamos la arbitral y nos metemos con la de los futbolistas. ¿Se acuerda lo que le gritaron en el partido de ida a Piqué en Cornellá? Bueno, esto es lamentable, gritos que de momento no sabemos si tienen sanción o no. ¿Se acuerdan lo que dijo Piqué al eliminar al Español?
Es jugar contra l'Espanyol de Cornellà sempre és una... És un partit espanyol de Cornellà, sempre que ve aquí, doncs...
El Español de Cornellà. Gil, en el día que ha renovado Piqué, ha matizado, ha corregido sus declaraciones.
Matizar, más bien poco, era pregunta obligada en ese acto, sobre todo por esa expresión acuñada, ¿eh? Español de Cornellà. Piqué se mantiene en su postura, no se arrepiente de lo que dijo y remite a la zona mixta, posterior al derbi del domingo, para más razones. Intentaba poner un ejemplo, más con suerte dispar, para cimentar su argumento.
Bueno, pues Piqué, que ha vuelto a confirmar en el día de hoy, que igual que dice el Juventud de Badalona, dice claramente también el Español de Cornellà. ¿Que por qué no lo va a decir si es de Cornellà? Ayer hubo también gritos en el Molinón que no nos gustaron.
¡Orgullosos de Gijón! ¡No queremos jugadores! ¡Jugadores de color! ¡No queremos de mareo!
Gritos racistas. Cuéntame, Carlos Andrés Llamas, ¿qué se oyó?
Bueno, pues esos cánticos en los que dice ese grupo de aficionados del Sporting que no quieren jugadores de color y sí de mareo. No es la primera vez, Manolo, que hay cánticos o gritos racistas en ese sector del Molinón. Por ejemplo, ya lo sufrió hace año y medio el jugador Iñaki Williams. Esta mañana el grupo Ultra Boys ha hecho público un comunicado, se desmarcan de ese cántico racista y además también hay cierta polémica. Hay polémica porque el Sporting va a dar entradas para el derbi del domingo a miembros de esa grada animación que no tengan sanciones ni del club ni de la policía.
Ahora mismo, un gran número de conductores que nunca han dado un parte se preguntan ¿por qué a mí? Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Vamos a hablar de centrales. Se confirma Peña, Laporte se va al City.
Sí, ya es oficial. Este mediodía ha abonado los 65 millones que figuraban en su cláusula de rescisión y ha dejado de ser jugador del Athletic Club, al que llegó con 16 años y en cuyo primer equipo ha disputado 222 partidos. Laporte será presentado mañana como nuevo jugador del City, culminando así una operación que se puso en marcha hace 10 días. Su deseo era haberse despedido de la afición rojiblanca con una rueda de prensa, pero el club inglés no se lo ha autorizado, por lo que ha colgado en las redes sociales un mensaje de agradecimiento a toda la familia del Atleti por haberle formado, ha dicho, deportiva y personalmente. También ha querido dejar claro que su marcha no es un adiós, sino un hasta pronto. La duda ahora, Manolo, radica en saber si el Atleti moverá ficha en el mercado. Está claro que el relevo natural de Laporte sería el realista Íñigo Martínez, pero su cláusula y su alta ficha complican la operación. Además, a corto plazo, la solución puede estar en Lezama.
A ver, Marco Antonio Sande, ¿hay preocupación porque llegue el Atleti y se lleve a Íñigo?
Sí, no solo a Íñigo, hay preocupación porque se pueda llevar a cualquiera de la Real Sociedad. En principio Íñigo es el nombre capital, no esperan una salida inmediata, pero sí prevén una ofensiva para incorporarlo la próxima temporada. Todos los implicados saben que hay que abonar 32 kilos de cláusula y pagar por lo menos una ficha de 4 kilos.
Bueno, vamos al segundo central, se llama Piqué, podría incluso compartir con Laporte en la selección española camiseta, porque Laporte todavía no ha debutado en partido oficial con Francia. Piqué, recuerden, dijo Español de Cornellà. Hoy lo matiza.
Este fin de semana la Peña jugaba en el Palau y es Juventud de Badalona. El Español es que está en Cornellà, o sea, es una obviedad. Pero bueno, es que no, de verdad no quiero hablar de este tema porque creo que hoy no toca en un día tan importante para mí como es la renovación.
Bueno, hoy tocaba hablar de la renovación, pero Elena Condis ha hablado de muchas cosas, ¿no?
Sí, ha dicho que era el Barça o nada, que si no hubiese renovado con el club de su vida seguramente se habría retirado. Ha reiterado que dejara la selección tras el Mundial. Ha reconocido que le hace ilusión ser capitán, pero entiende que el vestuario prefiere a alguien menos incendiario, porque Piqué es de los que no se muerden la lengua, quizás por eso no se ve en política y sí como un presidente del Barça atípico. Le escuchamos.
¿Y tú te mojarías como presidente o como político?
Los políticos se mojan muy poco, así que no creo que tenga perfil político. Y si algún día fuera presidente del Barça, no sería un presidente al uso. Sería bastante atípico también. Así que no lo sé, veremos. Me tiene que motivar en su momento. Sea o no sea capitán, seguiré siendo lo que soy y como soy y ayudaré igual. Si algún día me tengo que ir, me iré, pero mientras continúe aquí, quiero hacer las cosas bien, ir de la mano con ellos siempre. Es que si no hubiera firmado esta renovación, quizá hubiera acabado el contrato y lo hubiera dejado. No tengo la motivación de vestir otra camiseta. Este año, por ejemplo, no me habrás visto una palabra en contra del Real Madrid, ni en contra de la afición, ni en contra de... Es más, casi no he hablado de ellos.
Bueno, en el triángulo, Laporte, Piqué y Varane. Laporte podría ser compañero de Piqué y podría ser compañero de Varane. ¿Y Varane? ¿Qué le pasa a Miguel Ángel Díaz? ¿Vuelve a tener problemas con las lesiones el central del Madrid?
Se le acumulan a Zidane los problemas en el eje defensivo porque Varane terminó con molestias en la rodilla derecha el partido del pasado sábado, después de recibir una dura entrada de Gallá en la segunda parte. El francés ha sido explorado esta tarde en Valdebebas por los médicos. Se espera que esté 2 o 3 días sin trabajar con el grupo. Veremos a ver si puede jugar el sábado contra el Levante.
Bueno, hablamos de fichajes. La primera noticia, Oliva, ¿le ha robado un jugador el Sevilla al Betis?
Sí, Miguel Layún, defensa del Oporto y que tenía cerrado un acuerdo verbal con el equipo de Setién. Sin embargo, a última hora el Sevilla, una vez que descartó el fichaje de Aleix Vidal, se ha metido de por medio en la operación y ha logrado arrebatar el jugador al eterno rival. Ha llegado ya a Sevilla hace escasamente una hora Layún, el que también ha pasado ya reconocimiento médico, es el ex de Las Palmas, Roque Mesa.
O sea que el Sevilla le roba un jugador al Betis. ¿Y cómo va a sentar en Coruña que llegue un excéltico? Porque Dobarro, ¿a quién ficha el Depor?
Bueno, fenomenalmente bien. A Crondelli, tras fichar a Bóveda y a Cobalo, y cayó el danés, Crondelli. Ex sevillista y ex del Celta, como dices, firma por lo que resta de temporada y una más. Con su llegada va a salir un portero casi seguro, Pantilimón. Crondelli se ve bien físicamente y quiere entrenarse ya.
No, bueno, ahora tengo que conocer un poquito el club y tengo ganas de empezar a entrenar con el equipo.
Bueno, aparte de llegada, vamos con las salidas. ¿Quién se va del Barça, Elena?
Aún no es oficial, pero os avanzamos que Deulofeu se marcha cedido al Watford hasta final de temporada. No hay opción de compra. Los clubes acaban de cerrar el acuerdo. Viajarán las próximas horas a Inglaterra para incorporarse al equipo de Xavi Gracia. En cambio, Aleix Vidal, según nos dicen desde su entorno, se queda, no saldrá en invierno.
¿Quién se queda y quién llega al Getafe, Gemma Santos?
Se queda Vicente Guaita hasta el 30 de junio y por eso fue titular ayer. Jugar en el Cristal la próxima temporada. Ha llegado Remy y la desgraciada lesión de Markel Vergara y la llegada de Remy se lo pone muy complicado al Geta para encontrar a un mediocentro baratito.
Han llegado también 2 jugadores al Málaga para intentar reflotar la situación, Emilio Guerrero.
Jornada frenética, Manolo, en las oficinas de la Rosaleda. Samu García ha sido presentado en el día de hoy. Llega del Levante con opción de compra obligatoria en caso de permanencia del Málaga. También es oficial ya la llegada del delantero internacional nigeriano Brown Ideye, que llega cedido del Tianjin Teda de China. Y ojo que el siguiente en llegar será un ex del Granada, Saxes, que llegará cedido procedente del Watford de Inglaterra. El Málaga aún no se cierra una sexta incorporación y también ha anunciado la salida de Cifu en calidad de cedido al Albacete.
Lo que le faltaba al Español. Tiene pocos jugadores y encima le quitan uno. ¿Quién se va, Quique?
Javi Fuego. Estamos pendientes de que Español y Villarreal hagan oficial el acuerdo por el traspaso de Javi Fuego al club castellonense. En el Español, el director deportivo Jordi Lardín busca a contrarreloj, un mediocentro que alivie el desánimo del entrenador Quique.
Oye, Segarra, y llega ya el primer árabe a nuestro fútbol, el del Levante, ¿no?
Sí, Fahad Al-Muwallad, conocido, Manolo, en Arabia como el Cristiano Ronaldo de aquel país, ha llegado a las 5 y rodeado de mucha expectación mediática. Es mediocentro, aunque de verdad lo que busca el Levante son 2 delanteros.
Y 2 apuntes, 2 entrenadores que lo están pasando mal. Eusebio, ¿hay ultimátum para él en la Real, Marco Antonio Sandé?
Sí, Manolo, sí. Si palma contra el Depor, se acabó lo que se daba. Eso sí, se va a sentar el viernes contra el equipo cañero.
A este a lo mejor no lo echan, pero a lo mejor se va. ¿Cómo está lo de Quique y el Español, Quique Iglesias?
A Quique le sabe a cuerno quemado la salida de Javi Fuego, como te contaba, que él tenga que ser el portavoz del club, y afirma que la falta de liderazgo en el campo lastra al equipo. De momento, ni le echan ni se va, pero se va a ver esta semana con Mr. Chen, que está en Barcelona. Escuchamos el enfado tras el 3-2 de ayer en Leganés.
Necesitamos en determinadas posiciones, necesitamos gente que lidere la línea y gente que lidere las situaciones. Y ahí sí que nos sentimos huérfanos porque sí, lo sabemos, muchos chicos jóvenes, con 22, con 20, con 22, son muy jóvenes, pero hay un límite.
Y hablando de entrenadores, Juan Arias, ¿a quién se cargan?
A Rodri, técnico del Nastic, segunda división. Ano Rivas, nuevo técnico, firma año y medio, le presentan mañana.
Manolo Lama. Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¡Hey! ¿Hola? ¿Sí? ¿Tú? ¿El que está escuchando? ¿Eres de los que siempre apaga la luz al salir de una habitación? ¿Cierras el grifo cada vez que te cepillas los dientes? ¿Reciclas el papel y lo aprovechas por las dos caras? Si has contestado que sí a alguna de estas preguntas, eres de Repsol Autogás más de lo que crees. Repsol Autogás, un carburante que te permite disfrutar de kilómetros de autonomía, sabiendo que tu coche apenas produce emisiones. Infórmate en autogas.repsol.es.
Yo es que me levanto cansadísima.
Levántate con Revital. Tomando un vial de Revital por la mañana, afrontas el día con energía inmediata. Revital te revitaliza porque Revital funciona.
Hay pocos, están escondidos, pero aún existen buenos conductores que se preguntan, ¿por qué a mí? Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¡Hey! ¿Tienes un minuto?
¿Ahora?
Claro, now.
¿Para qué?
Para que empieces a disfrutar ya de todas las ventajas de lo último de CaixaBank. Family Now.
¿Y puedo hacerlo desde aquí?
Aquí, allí y sobre todo ahora. Descubre ya Family Now. CaixaBank.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales, donde también compran los particulares, te ofrece calidad profesional. Productos de las mejores marcas y un trato directo de profesional a profesional. Ante todo, profesionales. Bricomart.
Bueno, ya saben que en cope.es y en aplicaciones móviles, además de las opciones de gol, pueden vivir el partido entre el Celta y el Betis. Santi Peón, ¿con qué novedades?
En el Celta la principal novedad es Manolo, la entrada de Rado, ya que manda al banco a Jozabed y al Tucu Hernández. En el Betis, Quique Setién puede contar finalmente con Fedal, que recuerdo que ha estado entre algodones toda la semana. Barragán vuelve también a ocupar el lateral derecho. Este Celta-Betis que arranca en menos de 5 minutos bajo la atenta mirada del murciano Sánchez Martínez.
Ayer, Fernando Alonso terminó las 24 horas de Daytona en el puesto 38.
Muy cansado porque, bueno, al final he conducido cerca de 8 horas o un poco más, así que, pues bueno.
Carlos Miguel, sinceramente, ¿esto le sirve a Fernando Alonso de algo?
Sí, sí, le sirve de mucho porque es una preparación ideal para las 24 horas de Le Mans. Ya sabe lo que es adelantar a coches mucho más lentos de noche, sabe en la preparación física que tiene que tener, la alimentación, en fin, ha sido un ensayo general para las 24 horas de Le Mans que va a hacer esta misma temporada con Toyota.
Bueno, recordemos que estamos en la cuenta atrás del inicio de la temporada del mundo del motor. Nos vamos a Sepang. Borja González, ¿cómo han ido los test oficiales?
Si ayer Dani Pedrosa había sido el más rápido en el arranque de este primer test de pretemporada de MotoGP, hoy la réplica a la Honda ha venido por parte de la Yamaha de Maverick Viñales. Ha sido el mejor en una jornada con muchísima igualdad, donde Rossi ha terminado en la segunda posición, Lorenzo ha terminado cuarto, Márquez ha terminado séptimo. Mañana, última jornada de este primer test en MotoGP.
Bueno, y hablando de test, me imagino, Carlos Miquel, que Fernando Alonso piensa ya en la próxima temporada.
Sí, sí, ya está preparándose físicamente para la temporada de Fórmula 1. La pretemporada de Fórmula 1 comenzará a finales del mes de febrero, el 22. Conoceremos el nuevo McLaren. Los datos que dan de la fábrica de McLaren son muy optimistas con el McLaren Renault. Este ha sido Fernando Alonso en F.
Todo lo que no sea estar en los podios o conseguir algún podio para un binomio como McLaren y como Renault sería estar por debajo de las expectativas, ¿no? Por tanto, vamos a soñar un poco por arriba y ojalá que podamos saborear el champán este año.
Bueno, el que sabe de podio, o mejor dicho, de títulos, es Roger Federer, que ayer ganó en Australia. Un Federer que lloraba y Ángel García, ¿son ya inalcanzables los 20 Grand Slam de Federer?
Hombre, inalcanzables no son ya los 20, que es una cifra absolutamente legendaria, sino que va a seguir ganando. Está casi mejor que cuando tenía 25 años. Pero también Rafa Nadal, que no olvidemos que el único que le ha frenado en esta ocasión es una lesión. Si dijo Tony Nadal en su día, en el micro azul de COPE, nada más ganar el 16º, que podía llegar a alcanzar a Federer, ¿por qué no le va a alcanzar ahora?
Fichaje de baloncesto, Albert Díez. ¿Quién ha firmado el Barça?
a Edwin Jackson, internacional francés, firma hasta el 30 de junio, es un escolta, 28 años, tirador nato, es la segunda etapa de Edwin Jackson en el Barça, que paga por sus derechos al Movistar Estudiantes.
Javi Jurado, ¿qué comienza mañana?
El europeo de fútbol sala en Liubliana, aunque España no va a entrar en liza hasta el miércoles cuando debute ante Francia. Por delante, 5 partidos para revalidar ese título continental.
Quique Iglesias, ¿cuándo va a llegar el número 1 de John Ram?
De momento tendrá que esperar. Empezó el fin de semana como líder y acabó el torneo del PGA en la posición 29. Desde el jueves jugará en Arizona, que es su casa, pero lo de ser número uno va a tener que esperar.
Antonio Berrosán, aeropuerto de Barajas, ¿ha llegado el equipo español de balonmano?
Ahora sí, Manolo, ya han aterrizado los campeones de Europa hace escasos minutos y no han parado de firmar autógrafos y hacerse fotos con la cantidad de jóvenes y de niños que han llegado al aeropuerto para recibirlos.
Nosotros con Menarejo nos vamos a las 11:30. Vuelve Juanma Castaño con el partidazo. Ahora todos a oír la linterna.
Hasta luego, Lama, que vaya bien.